cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas.
Acá estamos, en una nueva edición desde Radio Cultura.
Marianela, ¿todo bien?
Todo bien, muy bien. Estaba repasando que me olvido a veces que también nos pueden encontrar en las redes de Radio Cultura, que sí, lo van a encontrar como Radio Cultura BA, están en Twitter, bueno, hoy X, YouTube, también nos pueden encontrar en la cuenta de Instagram y a nosotros en @mmedianas, en las mismas redes, salvo X, que todavía no hemos desembarcado. Ahí estamos en LinkedIn.
Así es. Bueno, formalmente somos Marianela Labate y Carlos Liaskovich, los productores y conductores de M de Medianas. Y pueden durante el programa llamar a la radio, a Radio Cultura, al el celular 5577-1192, ¿sí? 5577-1192, o dejar mensajes y estos se podrán integrar al desarrollo del programa, que, recordemos, se centra en las empresas que están entre 30 y 300 empleados aproximadamente y tienen un desarrollo y una trayectoria larga, más que las pequeñas y que las micro. A veces cuando son empresas de familia tienen bien cubierta o bien desarrollada, a veces no.
A veces no.
La relación entre la dimensión
familiar.
Se han sentado a la mesa
las empresas familiares.
Más de un empresario mediano no ha pasado la fiesta con su primo porque está en la empresa.
Tal cual.
Pero bueno, digamos que está más contemplado el tema. Y por supuesto hay muchas medianas que son proveedoras de grandes empresas, son responsables, las medianas, de más o menos el 20% de... el 25% del empleo privado en el país.
No,
con lo cual,
muchas de ellas se integran a la cadena productiva, potenciando a las micro o a las más pequeñas, y siendo también mano derecha en algunos casos de aquellas que uno dice las multis o las más grandes, que no necesariamente tienen que ser empresas internacionales.
Así es.
Se han animado a exportar, bueno, algunas también importan sus algunos elementos y materias primas, y también son un buen semillero de la innovación.
Así es.
Y es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy.
Sí, hoy tenemos... bienvenido, Leonardo Wagner, a M de Medianas.
Gracias, ¿cómo anda? Me encanta la ventana.
Claro.
Sí, hay mucha luz.
Estoy fascinado con la ventana.
Es muy lindo eso de nuestro estudio. Sí. Que bueno, no lo contamos, pero el estudio de Radio Cultura está sobre la calle Guido y nos pueden pasar a saludar también, se puede ver. Detrás mío, si están viendo a través de YouTube en vivo, pueden ver que tenemos transeúntes.
Sí, claro, se pueden mirar y escuchar el programa a través de Radio
Cultura.
Pueden
venir con carteles del fandom, se dice ahora.
Completamente, carteles a favor, por supuesto. Bueno, Leonardo, muchas gracias nuevamente, Leonardo Wagner, por estar aquí en M de Medianas. Leonardo Wagner, entre muchas otras cosas, es director ejecutivo del Parque Industrial La Bernalesa y además es director en Balot. Y también, siguiendo un poquito con su currículum, presidente de infraestructura de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Unión Industrial de Quilmes.
Ok, hoy no estoy en la Unión Industrial de la Provincia y de Quilmes, pero no ejerzo cargo ejecutivo.
Okay. Bien. Bueno, Leonardo, te convocamos por un gran tema que después iremos desbrozando y profundizando para los oyentes de empresas medianas y pequeñas, o pequeñas que están, digamos, como buscando crecer, porque es el tema de los parques industriales, que hay mucha gente que escucha hablar de parques industriales y no sabe muy bien cómo es la definición y para qué sirven estrictamente y cuáles son las condiciones para entrar en un parque industrial.
Bueno, a ver, primero gracias por invitarme, ¿no? Que está bueno, pues, que tenga interés esto. El parque industrial es una denominación de agrupamiento parque en donde la gente, los empresarios, se reúnen a fabricar, a distribuir productos terminados o a guardar un depósito.
Bien.
Ese es el destino habitual. Algunos agrupamientos o parques se agrupan por finalidad productiva. Parque Maderero de Hudson, eso es un poco la diagramación de la ley también, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires la tiene muy descripta. Pero básicamente el parque industrial, la finalidad que tiene es ordenar el uso del suelo. Una vez le escuché decir al actual presidente de la Unión Industrial, a Martín Rapalini, que todas las ciudades, todos los pueblos tienen un lugar para rezar, un lugar para dormir, un lugar para hacer las compras, un lugar para estudiar, y deben tener un lugar para fabricar. Que está vinculado a este concepto lo que te acabo de decir. Entonces, hay mucha competencia, el uso, el suelo se utiliza básicamente para lo que las actividades que te acabo de decir. La residencial prácticamente es se encuentra en conflicto con la industrial.
Claro.
Si bien la industrial puede precederla, con el tiempo la queja y el conflicto de la gente del barrio hace ceder y relocalizar a una industria en otro lugar más adecuado. Pero si nosotros no tenemos políticas de reordenamiento urbano, esto se le traslada un costo importantísimo al industrial, que cada tanto 10, 20 años tiene que mudarse. Claro. Entonces, nosotros empezamos a diagramar en lo que es el área metropolitana, que es un ave rara en todo el territorio nacional, porque es un cinturón donde se radican 4, 5, 7 millones de personas,
claro,
donde no hay tierra. O sea, nosotros tenemos dos tipos de parque: el parque de parcela, que se encuentra en la periferia de las ciudades, y el parque interno, que quedó abrazado dentro del macizo urbano.
Que es un poco el caso de la Bernalesa, ¿no?
El caso de la Bernalesa, el caso de la Cantábrica, el caso de la ex Kimberly Clark y de otras fábricas que quedaron en desuso por avatares de la política económica, o quedaron en desuso por obsolescencia.
Sí, claro.
Todos esos espacios nos dan una potencia para relocalizar aquellos lugares productivos que quedaron atrapados en el tejido residencial y darles un precinto de protección en donde vuelvan a sus orígenes y puedan explotar y dedicarse de lleno a lo que ellos hacen, fabricar.
Hoy la Bernalesa, ¿cuántas fábricas tiene?
Nosotros hoy, si no me olvido ninguna, tenemos 12.
Bien.
De las cuales fábricas son 8.
Bien. Okay. Y de esa afinidad que buscabas, que comentabas que buscabas que se cumpla, como el sector maderero, ¿cuál sería la que
nosotros estamos bastante prioriza? Heterogéneo. Bien. Bastante heterogéneo. Lo que sí veo, si vos me preguntás, confirma el fenómeno que te digo, porque es una relocalización de vecinos. O sea, personas que fabricaban y tenían, le tocaban el timbre porque le molestaba el Clark que fuera a buscar la chapa, los pales, la entrada, que encontraron un lugar de paz dentro de este lugar, que eran vecinos o estaban instaladas fuera de zona industrial en Quilmes.
Claro. ¿Y este movimiento qué mejoras les implicó a ellos, más allá de la no generación de molestias a sus vecinos, que es bastante obvia, digamos, como motor de salida, digamos?
Mirá, lo primero que te sucede en un parque industrial es si vos comprás, la Bernalesa recién ahora está migrando un modelo de venta, ¿no? Pero los números son muy claros. Vos tenés una capitalización de la compra de un activo de un 7 a un 10% anual o un poquito más, depende el piso inmobiliario y de dónde parte el parque, en qué estado de maduración está el parque, ¿no? Esto como cuando vos compras en el costo de un edificio. Entonces, primer punto que te doy como un atractivo importante, la valorización del activo.
Porque hay otros modelos que no implican la compra del terreno, sino el alquiler o...
No, porque depende cómo vos desarrolles. Si vos desarrollás y necesitas capital o necesitas consolidación de papeles. En la Bernalesa lo que hicimos nosotros, por vocación del dueño, que es Balot,
sí,
lo que se decidió es no vendamos hasta que tengamos todos los papeles al día, porque mucho implica vender y escriturar.
Claro,
que
claro.
Eso es una bondad muy importante,
claro,
porque
claro,
la persona que te compra con un crédito bancario, como cuando en la época que teníamos crédito nosotros para comprar vivienda.
Sí, claro, claro.
Entonces no tiene que desembolsar capital o deshacerse de activo para comprar, sino toma un crédito, se financia, como sucede en el mundo.
Y no pierde salud financiera la empresa que compra, claro.
Que nosotros no lo valoramos porque nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con financiamiento.
Claro.
Las empresas que compiten en el mundo tienen financiamiento, sí, nosotros claro, no claro, tenemos financiamiento.
Entonces, volviendo, está el modelo este de venta.
Este modelo es un modelo que funciona muy bien en cuanto que vos te quedás con un activo que vas capitalizando. Si el día de mañana, por X motivo, vos dejás de producir, querés vender el activo o alquilárselo a otro, es un activo.
Bien.
El otro punto que yo siempre destaco es la sinergia, ¿no? Porque hay espacios, nosotros tenemos casos de la Bernalesa y otros casos que conozco yo, tenés salas de usos múltiples que vos no tenés que hundir dentro de tu fábrica un lugar para hacer capacitaciones, para hacer exposiciones, para hacer conferencias, eventos, reuniones.
Bueno, por eso ahí me gusta que ahora dijiste la palabra sinergia y en bastante material que veíamos de la Bernalesa dice ecosistema productivo.
Bueno,
funciona. Y me gusta la palabra ecosistema por esto de las partes funcionando como un organismo vivo. Sí. Y supongo que también ustedes pueden ser proveedores logísticos, hablaste de almacenamiento, ¿no? Como que eso les permite crecer en funcionalidad.
Buen punto. El tema, nosotros trabajamos ese ecosistema productivo que son descripciones de la realidad. Uh-huh. Otra descripción de la realidad como unidad productiva. En la Bernalesa nadie te va a tocar el timbre, ¿pero por qué? Porque siempre fue fábrica y trabajaban 7.000 personas en la Bernalesa. Fue la textil de las cuatro más grandes del mundo y los vecinos preguntan, che, ¿cuándo hay más gente en la Bernalesa? O sea, no tenés el conflicto que tenés con el otro, con lo cual eso te da tranquilidad. Y volviendo al ecosistema productivo, yo creo que debo tener 7-8 casos en este, no es una muestra gigante, pero que se venden entre ellos.
Ah, claro.
Cosas y servicios.
Claro. O compran juntos también.
Claro. Otra elemento que no es de menor importancia es la gestión de los servicios. Es lo mismo vos contratar un servicio, un contratar energía en grupo que contratarla individualmente. La gestión de los servicios de los residuos. Los residuos, tenemos políticas de gestión de residuos que generan un orden en la operación.
Claro.
Seguridad, control de acceso con registro facial, hay todo un mecanismo que la persona no tiene que, no le van a tocar el timbre, che, fulanito, soy, no, porque la persona ya solamente recibimos a las personas que están autorizadas, entran automáticamente, y eso contribuye a dos pautas fundamentales: seguridad patrimonial, que es el robo, y seguridad operativa, que son dos cuestiones que la gente que trabaja con frente a la calle la sabe valorar muy bien.
Uh-huh. Y pienso también como un todo en que ayuda en esta competencia, capaz algunos compiten y colaboran, también a la profesionalización de la industria y a traccionar todos como mejor competitividad. Al estar dentro, abrazados en esto, Gustavo, que decías del precinto, como ver la evolución del otro, juntos tratar el tema de los residuos, que quizás fuera de esas plantas o de esos parques, los residuos vaya uno a saber también qué sucede.
Sí, nos pasa a nosotros cuando viajamos, ¿no? Cuando tenemos los que tuvimos la oportunidad de viajar, nos asumimos los comportamientos de la sociedad donde estamos, ¿no?
Sí, claro.
¿Eh? Acá no los hacemos. Afuera capaz
bueno,
que sí.
Bueno, está la teoría de la ventana, que dejaron un auto con una ventana rota y fue vandalizado progresivamente. El mismo auto abandonado con la ventana sana no pasó nada.
Bueno, claro. Ahí tenés, ¿no?, un
como
caso.
Como esto del cuidado.
Lo que vos decís sucede tal cual. O sea, si vos ves que una persona tira residuos en lugar inadecuado, ya el otro lo corrige.
Sí. Uh-huh.
Independientemente de las políticas de control de sanciones, de videovigilancia, todas las herramientas que están disponibles en una urbanización, las tenemos en la Bernalesa.
Está claro. Vos mencionabas, además del caso de la Bernalesa, o mejor dicho, además del modelo de la Bernalesa, que es el modelo, digamos, que ayuda al que fue rodeado por el tejido urbano a tener un entorno más, tener un entorno próximo, pero más obviamente resguardado y más pensado. Otro tipo de modelo de parque industrial que tiene que ver con una extensión mucho mayor y que sale extra radios, digamos, se va fuera de las ciudades. ¿Eso cómo funciona y para qué modelo de industria funcionaría, digamos, o serviría?
Bueno, vos tenés empresas con la descripción morfológica de 10 a 200, 300 personas entrarían en este modelo que te digo.
El primero.
Pero independientemente de la morfología del tipo de empresa, es donde tengo mi mercado. Uh-huh. Si yo soy una empresa que tengo 100 personas y tengo mi mercado en el área metropolitana y estoy en el sur o en el norte, relocalizarme un parque de periferia ya me adicionaría un costo de flete, de traslado, que me va al costo del producto.
Okay.
Cuando yo tengo una operación que le agrega valor la distancia, porque probablemente en un agrupamiento industrial de refuncionalización o dentro del eje urbano no pueda habilitar categoría 3, porque la provincia de Buenos Aires tiene 3 categorías ambientales. Las complejidades te marcan un escalón de categorías. Si yo tengo una actividad muy compleja, muy probablemente la tenga que erradicar en un parque de periferia.
Entiendo.
Básicamente está en donde yo tengo mi mercado. Si yo soy una empresa que vengo transnacional o fuera de la provincia y necesito una base de trasvaso logístico, voy a necesitar un espacio muy grande en la puerta del área metropolitana. Entonces voy a buscar en el oeste, en el sur, depende del caso, o en el norte, un predio muy grande que me permita a mí localizar y redistribuir producto. Y lo mismo con la fabricación.
Uh-huh. Entiendo.
Bien, yo tengo otra pregunta con esto que decís. Es bien recibido estos espacios sectorizados, los vecinos preguntan. ¿Qué pasa con el empleo? Las empresas que se relocalizan también suelen cooptar, en el buen sentido, profesionales de la zona u operarios. ¿Cómo es esa parte cuando se crea este parque?
¿Sabés que ahí tenemos un tema, ¿no? La falta de competencias en las personas para entrar al mundo laboral hoy en día está muy demandada, y capaz que nosotros tenemos acuerdos de no competencia con la gente.
Bien.
O sea, no vemos con buenos ojos cuando se roban los empleados entre ellos.
Ah, ok.
Porque es como comer del árbol de las manzanas de enfrente. Mañana te va a pasar a vos, uh-huh, si vos tenés un árbol de manzanas en tu frente. Entonces, genera, porque la animosidad, la enemistad, no es un valor que se debe fomentar dentro de un agrupamiento, porque genera una discordia, es como una comunidad, ¿no?
Exacto.
Pero el tema del empleo genera, hoy en día, nos obligó a buscar soluciones que no tendrían que estar a cargo del empresario, ¿no? Entonces salimos a conseguir y firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un centro de formación de la UOCRA, gerenciado por la UOCRA, que es el Centro de Formación Laboral 413, en el cual se enseña, la UOCRA tiene un centro de capacitación que principalmente forma a las chicas, a las mujeres, en el uso de la maquinaria vial de gran escala. Uh-huh. Porque viene con se descubrió que las mujeres tienen grandes competencias para manejar los joysticks de las máquinas viales importantes.
Uh-huh. Bueno,
eso,
interesante.
Eso es muy interesante. No sé cómo estará de avanzado eso, pero bueno, tenemos un acuerdo firmado y un espacio para el Centro de Formación 413. Y tenemos un importante acuerdo de gerenciamiento de espacios educativos y formativos con la Universidad de Quilmes, que conjuntamente con la municipalidad han llevado adelante en el predio un desarrollo denominado Quilmes Tech, donde se dictan cursos, creo que se formaron ya como 8.000 personas desde que se titularon, desde robótica hasta cuidado de adultos, uh-huh, que son necesidades, claro, inmediatas que pide la demanda social.
Ni hablar,
o sea, la formación es, nuestras empresas tratan de suscribir convenios y hay capacitaciones permanentes, cuesta mucho, pero se está implementando, vamos hacia ese destino.
No, qué interesante, y tenía entendido que el proyecto de crecimiento, yo tengo anotado acá, 25.000 metros cuadrados, en parte viene en relación directa con esto de innovación, robótica, armar como laboratorios, o sea, fuerte foco en estas.
La parte es tal cual, pero te hago una aclaración. Nosotros entendemos que parte de la mitad de esos metros que vos decís, uh-huh, van a ser destinados al desarrollo de un polo tecnológico, perfecto, biotecnológico. La Universidad de Quilmes es una de las academias más importantes en el país de desarrollo de biotecnología.
Bueno, y es de las primeras en tener la carrera. Yo coqueteé con la carrera de biotecnología y la UNCI fue de las primeras. Entonces, estaba Alberto D'Andrea y algunos otros referentes.
Farinha, sí. Entonces,
Diego Golombek, si no me equivoco.
Diego Golombek, claro, sí, claro, nada menos. Pero lo que nosotros pretendemos es que en un punto poder hacer laboratorios modulares para poner en marcha proyectos que cuenten algún financiamiento, se pone en marcha una molécula, un desarrollo X, ese proyecto es aprobado, una vez que consigue financiamiento, erradicarlo, implantarlo en el parque.
Bien.
Lo venimos trabajando hace tiempo, pero bueno, las realidades a veces nos marcan los tiempos.
Alguien que te escucha y que tiene una empresa mediana y está enfrentando esta situación, o prevé que en los próximos tiempos va a enfrentarla, esta situación, digamos, estar rodeado, ¿qué costos implica trasladarse al parque? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los valores que tendría que pensar?
Yo lo asimilo esto cuando uno dice, che, ¿qué costo tiene? Me quiero ir a vivir, tengo un problema de inseguridad y me quiero ir a vivir en un barrio cerrado. Generalmente lo que hemos vivido en provincia, como es mi caso, toda la infancia, vivir en casa es para irse a vivir a un departamento o a un barrio cerrado, es un shock importante. Traslado, sí, te cambia la vida, tenés que ver cómo vas a llevar a los chicos al colegio, el tema de las expensas, qué me cobran, son dinámicas distintas. Hay gente que capaz que no puede gestionarse dentro de una comunidad productiva o de un ecosistema productivo, porque no encuentran los patrones. Para esas personas, vos te das cuenta que no te homologan el valor. Uh-huh. Entonces, el primer testeo es el valor. Dice, bueno, nosotros hacemos encuesta de valor y lo hacemos tasar por gente profesional, ¿no? Y nos damos cuenta que estamos en un valor razonable de mercado. Pero cuando la gente no te lo homologa rápidamente, todavía no está preparada.
Es porque confunde precio con valor, probablemente.
Tal, muy bueno. Lo voy a tomar, me voy a tomar la licencia.
No, pero digo, porque esto tiene que ver también con un trabajo interno, además del valor objetivo, un trabajo interno del
es tal cual como lo planteaste.
Pero digo, así todo, como para tener un panorama, implica, según la experiencia que vos tenés, un salto muy grande o es manejable para
la Depende de la actividad. Okay. Si vos tenés una actividad pesada, de implantación pesada, de fundación de máquinas y todo esto, sí.
Claro.
Sí. Pero puede entrar dentro de lo que es el monto del crédito.
Okay.
O sea, hay líneas del Banco Provincia y el Banco Nación, entiendo que están financiando traslados productivos.
Bien.
Bueno, hablando de tiempos, voy a hacer una pregunta cortita que me parece que me la salteé, perdón, si ya la dijeron. ¿Cuántos años tiene? Iba a decir cuánto tiene, como si fuera un niño, pero bueno, el parque de la Bernalesa.
Bueno, el parque, para tratar de ser cortito también en la respuesta, tiene la habilitación, si contamos desde la habilitación del 2017. 2017 fue el hito, 2017, 2018, no me acuerdo, uh-huh. El hito de fundación del parque. O sea, la apertura del parque es en el 2017, pero yo estuve trabajando prácticamente 8 años antes para ver en el mercado qué es lo que había. El plan maestro, esto es como el iceberg. La punta del iceberg salió en 2018, pone 2017.
Bien. Y después.
Y 8 años antes. 2010.
Hasta que se terminan de instalar todas las fábricas y demás, no, también hay un proceso.
Sí, hoy tiene un nivel de lo que yo te decía antes, la curva de maduración. Hoy estamos en un 50% de la curva de maduración. Yo creo que el parque tiene un 50% más para darle a la comunidad de Quilmes.
Y para quienes se ubican bien en la zona, ¿dónde está el parque industrial?
El parque industrial está en el Triángulo del Bernal. Uh-huh. 20 cuadras.
Perfecto.
Para el lado sur.
Bien.
Bien. En la Calchaquí, en la Madrid.
Como para dar un pie para la segunda parte del programa, estamos hablando con Leonardo Wagner, que es el director ejecutivo del Parque Industrial La Bernalesa. Nos gustaría saber un poco también sobre una empresa que es parte fundamental del parque, porque es la, de alguna manera, la que lo llevó a cabo y el propietario de Balot, que es esta empresa. Desarrolló fundamentalmente este parque. ¿Cómo es la situación en Balot y cómo prevén el crecimiento de una empresa que fue creada y desarrollada nada menos que por su dueño a una muy temprana edad y todos los cambios que esto ha implicado y todos los desarrollos que se pueden esperar de aquí en adelante? Así que eso sería para la segunda mitad del programa, Leonardo.
Dale, lo hablamos.
Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Bueno, estamos nuevamente en la segunda mitad de M de Medianas con Leonardo Wagner, el director ejecutivo del Parque Industrial La Bernalesa, pero esta vez para hablar de Balot.
Le cambiamos de sombrero.
Y Balot, para muchos usuarios, digamos, de alguna oficina o de alguna empresa, siempre es la empresa que aparece en el cartelito en el baño y que uno asocia con la higiene, con insumos, con los diferentes dispositivos que hay en un baño. ¿Cuál fue el origen tan mítico de Balot y asociado, por supuesto, con su fundador, con Eduardo Balot?
Bueno, a ver, uno que trabajó, yo trabajé con él y trabajo con él hace ya 35 años.
¿Qué edad tiene ahora, Eduardo?
80, la semana que viene cumple 83.
Ah, mira.
Es el arquetipo del emprendedor, ¿no? Todos tienen un motor y un pulso distinto, ¿no? Uh-huh. Él viajó, tuvo la suerte de viajar muy joven, conoció Europa y vio un concepto de higiene comunitaria que no estaba en el país y fue el primero que implantó el concepto de higiene en los baños de alto tránsito, de tránsito de los... Uh-huh. Hablemos desde los establecimientos educativos, las empresas, baños públicos y todo el concepto de lo que es baños públicos, ¿no? Uh-huh. De los restaurantes. Y bueno, empezó diseñando el jabón, un jabón antivandalismo para que no desapareciera el jabón del baño de los bares. Y después eso implantó lo que es los dispensadores y las toallas de papel. Fue el primero, bueno, después vinieron otros. Pero bueno, tiene el mérito y la virtud de ser una persona pujante, que sigue trabajando con sus 83 años 12 horas por día y bueno, con mucha vocación de hacer. Hoy en día la empresa tiene una fábrica de papel en Campana, donde trabajan 100 personas, tiene una fábrica de conversión donde hacen en Campana hacen la bobina gigante, la bobina Jumbo, y se transforma en los distintos papeles que conocemos, papeles intercalados y papeles en rollo, en el predio de La Bernalesa. La Bernalesa la compró entre el año 83 y el año 85 para hacer un parque industrial.
Cuando, ya tenía una ya mirada tenía, muy claro, anticipatoria, ¿no?
Los primeros parques industriales fueron los de Ox, para abastecer en Pilar, en lo que era la Ford, el centro de la fábrica de Auto Latina.
Sí.
Desde ese momento, en los 70, son las primeras regulaciones de agrupamientos industriales. Generalmente el concepto de parque industrial se lo equipara a algún beneficio fiscal.
Claro.
No es necesariamente así, pero si bien nació ese concepto en el país así. Entonces, Eduardo compró ese inmueble que fuera la textil, una de las textiles más grandes del mundo, creo que fue la cuarta o la quinta más grande del mundo. Que son 10 hectáreas en el pleno centro de Quilmes. La idea fue radicarse él y abrir el lugar para otras explotaciones industriales que, después con la convertibilidad en los 90 y lo que vino pasando, recién pudimos retomar el concepto a partir del año 2008.
¿Y cómo es vivir desde adentro una transformación con un dueño que tiene toda su impronta, pero que a su vez tiene que estar en competencia con otros jugadores que empiezan a aparecer en la cancha y formando un equipo profesional que lo va rodeando, pero que él sigue siendo el creador y el director de la empresa? ¿Cómo es esa dinámica, digamos? ¿Cómo lograron sobrevivir y crecer en un mercado tan competitivo?
Vos me estás pidiendo que te dé el final del libro. Espero estar para poder escribirlo. Es una lucha diaria, ¿no? Ahora está Mariano, que es su hijo, que tratamos de marcar caminos para los próximos 20 años. Uh-huh. Pero bueno, es un mal que aqueja la unidad productiva, la unidad empresarial nacional, por lo pronto. No conozco lo que pasa en otros países, pero te puedo hablar de varios casos acá, creo que ustedes también conocen otros tantos. Es muy difícil, hay un nombre de un libro que está muy bueno, que el dueño del salto.
Ah, sí, el salto del dueño.
Se llama El salto.
Sí, de Paula Molinari.
Sí. Entonces, un poco ese libro explica los pormenores de la vivencia del salto que tiene que hacer el dueño para poder trascender la organización productiva. Lamentablemente, no siempre es exitoso el salto del dueño, pero lo veo complejo, hay luchas internas de culturas. Bueno, a ver, al que le gusta este tipo de dinámica es para estudiarlo, ¿no? Lo que es toda esta dinámica de la visión del dueño, del propietario y cómo llevar adelante un negocio exitoso.
Bueno, eso es lo que hablábamos en un principio cuando decíamos que sentados a la mesa de las medianas hemos tenido varios casos de diferentes empresas familiares con dueños más presentes, dueños que quieren dar el salto hacia afuera, ¿no? Y les cuesta la transición, algunos que son como el sol, que es la metáfora que siempre usa Carlos, de ser el centro y que todo gire en torno a ellos. Bueno, cuando hay más de un dueño y son familiares, también lo hemos hablado. Bueno, hemos tenido varios profesionales que nos acompañaron en esa, en ese como desarme del ADN del empresario familiar.
Vos lo dijiste, el ADN. O sea, lo mismo que te lleva arriba es lo mismo que te destruye. Entonces, esa lucha en su ADN, ese cambio, esa alteración molecular del ADN, no todos lo pueden hacer.
Sí. Si sí, es que ese mismo empuje te puede llevar a ser atropellador.
Ese empuje es lo que te lleva, ese empuje de tirar tan fuerte y llegar tan alto, te deja con una personalidad que apaga lo que está alrededor.
Claro.
No sé si quería seguir con
otro, no,
porque
sí.
Ahora que traes este tema y estando en contacto vos también con otros fundadores, otros profesionales y colegas, ya sabemos los beneficios del parque industrial, esto que hablabas de seguridad, servicios compartidos o en forma conjunta, innovación, espacios comunes, pero ¿qué le dirías vos al empresario que está dudando si instalarse, pero para él como profesional, a nivel colegas? ¿Qué más, qué otras habas se cuecen ahí, digo, ¿no? De la profesionalización, la empatía.
Yo creo que la inmediatez te da el... Vamos a tomar un café.
Perfecto.
Y intercambiar opiniones. Mira, yo esto lo solucioné así. No, mira, yo conozco a uno que lo vio, tuvo este problema. O sea, la comunión, el ecosistema, te genera una transmisión de experiencia muy propositiva. Claro. ¿Por qué? Porque hasta lo negativo lo podés transformar en valor.
Claro.
Entonces yo le aconsejo que la gente venga a conocer estos fenómenos de ecosistemas productivos, solamente para verlos, para que vean cómo trabaja la gente, cómo se mueve dentro del parque y que converse libremente con la gente que ya esté radicada. Si vos tenés dudas, pedí hablar con alguien que ya esté.
Claro. Sí, que sea parte, ya tiene ese ADN mutado.
Tal cual.
De parque industrial.
Tal cual.
Y en relación con eso, y recién hablabas de pensar a 20 años el camino de Balot, ¿dónde, y considerando que dijiste que el parque está a un 50% de su maduración, si ya has hecho el ejercicio de imaginarte el parque a 5 años?
Todos los días.
10 años. Está bien. Bueno,
sí, bueno,
digo,
la gente que trabaja conmigo dice, ahí me va a torturar, que esto tiene que ser menos dependiente de mí. Bueno, es la lucha interna que yo tengo en mi parte, ¿no? O sea, trascender no solamente para el dueño, o sea, uno tiene que saber, yo siempre digo, ocupar el lugar de sabiduría. Yo hay cosas que hacía hace 20 años atrás que ahora no tengo ganas de hacerlas o no puedo hacerlas. Entonces uno en toda organización tiene que saber y construir su lugar para poder estar en el momento biológico que te llega.
Y el parque, entiendo que en estos entramados que vos explicabas, y hay cuestiones también legales y de ambientales, y etcétera, ¿podría llegar a crecer más de alguna manera o eso es como ya está limitado ese uso del suelo?
No, hay siempre hay una cuestión que es random, aleatoria. Si vos me decís, hay una cuestión legal que es el factor de ocupación del suelo. Uh-huh. Si yo me ajusto a esa definición, está agotado.
Perfecto.
Pero si yo de repente tengo un boom de laboratorios de biotecnología y yo puedo agregar 15.000 metros más cuadrados de laboratorio con un acompañamiento de una ordenanza municipal que así lo habilite.
Bien, porque ahí se vuelve como más interesante esto de hacer el ejercicio a 5 o a 10. Sí. No es lo mismo con una capacidad al límite o alcanzada que decir, bueno, che, esperá, acá hay una posibilidad de crecimiento, sobre todo en innovación, tecnología, que creo que es gran parte de lo que nos queda como cuenta pendiente a nivel, en general, nación.
Totalmente es así.
Bien.
Mencionaste el municipio, así en forma genérica, pero supongo que la destreza de los parques industriales también pasa por una buena relación, una cultivada relación con el municipio, en un tira y aflojo y afloje de quiero que se radiquen industrias, que paguen más impuestos, etcétera, etcétera, pero a la vez poner ciertos límites porque hay una presión social, etcétera, para limitarlo, ¿no?
Sí, a ver, todo manager tiene que tener una cuestión que es una visión, ¿no? O sea, creo que lo que más nos pagan a nosotros los managers es esa visión, esa definición de visión estratégica. Uno de los brazos del pulpo es ese. Una vuelta, tenía una visita de la intendenta actual y me hace un reportaje en la puerta de la gente. Dice, no, bueno, ¿cómo es esto del tema de la unión entre el municipio y los agrupamientos industriales privados? Y justo estaba entrando un camión. Le digo, es así. ¿Ves cómo entra ese camión? Ese camión llegó por una calle pública, que la mantiene la municipalidad. O sea, no existe el concepto del parque sin el municipio. Uh-huh. Entonces, muchos de los servicios que yo tengo que dar están parados en el municipio. Entonces, no podés, si vos tenés un municipio que no la ve, es muy difícil desarrollar parques industriales.
¿Y hay competencia entre los municipios por atraer buenos parques industriales? ¿O vos notás que en algunos municipios, al no verla, justamente se pierden oportunidades teniendo terrenos, teniendo demanda?
Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Quilmes perdió muchas industrias, porque hay una cuestión local. Yo tuve un caso de uno que se repitió, que fabricaba galletitas, que la gente quería irse a dormir la siesta a la casa y quería venir a la Bernalesa y no tenía la norma ya operativa. Y la gente no se quiere ir de donde vive. Uh-huh. Le cuesta. Bueno, esta gente tomó la decisión de irse a Berazategui. Berazategui hizo un trabajo muy importante. Consolidó una actividad y después fue a buscar la formalización legal.
Okay.
Es un riesgo.
Claro, porque si no llega la formalización legal, te quedó la inversión.
No, vos vas a sacar movimiento. Un certificado, ¿cómo haces? Si no tenés, bueno, el municipio acompañaba, le daba certificado de habilitación a todos precario.
Claro, claro.
Pero el seguro, si no tenés habilitado, te paga cuando tenés un incendio. Bueno, se la jugó y le salió bien. O sea, tomó mucho, sí, hay competencia, y el caso de Quilmes y Berazategui es un caso concreto de este tipo de competencia.
Y me vino muy vagamente la imagen de publicidad en vía pública del municipio de Esteban Echeverría también.
Sí, muy
agil. Hablaba de exención en positiva, no sé si a 10 años o qué beneficios había. Ahora se me desdibuja la imagen, pero sí, lo recuerdo, bueno, en Avenida 9 de Julio y algunos otros espacios.
He tenido muy random también contacto con el intendente, y es una persona que básicamente la ve. Uh-huh. Pero ahí es cuando vos decís, bueno, él la ve. Esteban Echeverría está al lado de Ezeiza, ¿no?
Sí.
¿Por qué Ezeiza tiene parques industriales? Porque la vieron más clara lo de Ezeiza.
Claro, claro.
Ahí tenés dos intendentes que la ven, y dos de dentro de una estructura peronista, para hablar de un color
político.
Sí,
claro.
Entonces vos ves el caso de Granados con la gente de Alberdi, tienen dos parques, Spegazzini y Ezeiza, que son dos parques hermosos, maravillosos. Y también tienen un precinto propio Ezeiza. Y Esteban Echeverría no logró consolidarlo. Recurrió a hay una muy buena intención, pero por algo que es una alquimia que no te puedo explicar, no se le dio.
Que en la táctica no se terminó, no quizás, se le dio, de consolidar.
No se le dio. no tengo una medición de hoy, ¿no? Uh-huh. Pero en el rubro que transito yo todos los días, no me digo, me voy a Esteban Echeverría. Sí me dicen, me voy a Seiza.
Okay. ¿Qué empresas están mirando hoy al sur? Porque a veces la mirada es o hacia el norte, se piensa en otros accesos.
Al sur del GBA.
Al sur del GBA, no, porque si no van a mi bella Bariloche, pero no, sur del GBA.
No, lo que vos decís es una descripción literal de lo que es el área metropolitana. Uh-huh. Tenés el corredor norte, el corredor sur y el corredor oeste. Tal cual. El corredor norte está explotado. ¿Por qué? Porque en Palma, justo con Zárate, la ruta 2, el Mercosur y todo lo que ya conocemos.
Y la cantidad de gente, digamos, directivos de empresas que viven por la zona también.
Viene al pelo, hay una disponibilidad de mano de obra también, uh-huh, importante. El corredor oeste, que tiene un nivel de maduración mucho menor al norte y menor también al sur. El sur, nosotros tenemos los últimos 8 años un fenómeno que es la última milla de lo que es el e-commerce. Tenemos empresas como Dafiti, Mercado y varias más. Amazon, que están buscando metros en los parques, en los parques logísticos y...
Ya como distribución, obviamente.
Como distribución de e-commerce, que es, claro, una distribución especialísima. Claro. Vos ves un galpón de e-commerce todo robotizado.
Sí. ¿Cuál?
Es una locura ver una cosa de cómo funciona eso. Y están buscando esos metros, están buscando una arquitectura especial, están comprando y están invirtiendo fuerte, y el foco es el sur.
Bien.
Como primer foco, porque si vos ves, en la Bernalesa tenemos al Correo Argentino. El Correo Argentino, ¿cuántos tienen en el sur? No, es el único que tenemos en el sur. O sea, el Correo Argentino, que paquetería, la parte de paquetería, sí, no de cartas, ¿eh? Uh-huh. Ahora creo que trajeron algo de cartas. Pero la parte de paquetería es el único centro de distribución que tienen. Y está en tensión eso, pero yo veo que el sur tiene un buen plafón de crecimiento.
Bien. Qué bueno. Bueno, para enamorarse bien, ahora es para producir bien o para distribuir bien, tenemos que ir al sur.
Sí.
Y bueno, el elefante que tenemos en cada habitación, en cada depósito, en cada oficina, ¿qué están haciendo con IA? Entiendo que hoy ya son procesos más transversales. ¿Se charla el tema en estos espacios, en el parque o en los sectores de innovación o de Quilmes Tech?
Mira, lo que es la... Yo lo comparo, yo que soy un tipo grande ya, yo lo comparo como cuando fue el tema de lo que fueron los buscadores sistemáticos de internet.
Como,
¿no?,
en su momento el boom de las .com, primeros buscadores.
Y yo creo que hoy inteligencia artificial no hay quien no la use. O sea, yo para hacer informes, para buscar, exacto, información, uh-huh, permanentemente, o sea, para hacer las publicaciones comerciales de la Bernalesa y de otros parques, tienen todos, o sea, están todos con filtros de inteligencia artificial y diseño, bien, de inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, hasta la gente que entrena hoy entrena con planes de entrenamiento de inteligencia artificial. Sí. O sea, creo que la inteligencia artificial es parte de la vida, pero no estamos todos a la altura de la accesibilidad de la pregunta de inteligencia, uh-huh, artificial. Bien. Entonces, eso es un poco, está muy internalizado todos los procesos hoy en día en las industrias que se denominan 4.0. Sí. Tienen componentes de inteligencia artificial, de video analytics. Uh-huh. Por ejemplo, la gente de Cinteplex saca con video analytics toda la producción y detecta fallas. Uh-huh. Hay un departamento dentro de la Unión Industrial que se llama Ruta X, que trabaja todo este tipo de desarrollos tecnológicos, y ellos te van a poder decir cómo trabaja bien el componente de IA en la producción industrial.
Qué interesante. Uh-huh. Nos faltaba una mirada del sector industrial.
Estamos conversando con Leonardo Wagner, que es director ejecutivo del Parque Industrial La Bernalesa y además es director en Balot. Y ahora, a diferencia de lo que solemos hacer en M de Medianas, que es contar soluciones y aplicaciones prácticas para las empresas, abrimos un poco la ventana porque hay mucho ruido de público conocimiento con la situación de muchas industrias ante la caída de la demanda, la apertura de las importaciones y el valor del dólar que se ha no solamente se ha frenado su ascenso, sino que está retrocediendo incluso. Y esto es una especie de tormenta perfecta para el empleo y para la rentabilidad de muchas empresas, según cómo venían trabajando en los últimos años. Vos que tenés esta cercanía con el sector productivo y detectás esta situación, ¿cuál es tu lectura y cómo ves hacia dónde va el panorama?
Yo veo la situación de esta manera, Carlos. Yo hablo habitualmente con los industriales y tengo una definición clara de que tenemos dos grupos, dos familias de industrias, dos familias de empresas. Las empresas que están vinculadas a la cadena de valor agroindustrial, minera, del gas, que es mucho más allá de lo que conocemos nosotros. Tenemos metalmecánica, montaje, electricidad, hay un montón de empresas que abastecen. Estas empresas que están vinculadas a esa cadena de valor están acostumbradas a competir. Están acostumbradas a fijar un modelo de eficiencia y de competencia y compiten, y vos analizás la cantidad de exportaciones. Estas pymes industriales hasta llegan a exportar. Entonces, esas empresas tienen un panorama bastante alentador. En el parque lo vivo, porque tengo empresas de una de las familias y de las otras familias. Entonces, ese tipo de empresas tienen un buen pronóstico, tienen normas de calidad, traccionan, emplean y tienen proyectos. La otra familia es las que fueron formadas, fundadas para abastecer el mercado interno, con un régimen de competencia muy limitado, con un régimen de funcionamiento que no logró explotar la eficiencia, la competencia directa. Esas empresas que abastecen el mercado interno están definitivamente, fatalmente afectadas. Y lo digo así porque lo vemos todos los días. Es el caso de Valor también. O sea, nosotros tenemos que redefinir todos los días cómo mejoramos nuestros procesos para ser más competitivos. Otro veneno que sufrió la economía nuestra es la economía inflacionaria. Operar en una economía inflacionaria de 20, 20 y pico años de inflación genera una dinámica que poca gente la puede seguir. Pero cuando te frenan la dinámica inflacionaria, ¿cómo volvés a tomar una estructura de eficiencia de costo? Porque la estructura de eficiencia de costo es la que te define el precio. Entonces, con un precio, el dólar es un bien más de la economía. Hoy está afectado, está pisado, no está pisado, bueno, se verá cómo termina la historia. Lo que sí está terriblemente afectado es lo que hablamos de lo que sucedió con FATE. O sea, vos no podés competir con un hemato asiático de 70 mil pesos, de 185 por 60 creo que es el rodado, contra un neumático de 120 mil pesos que sale a fabricarlo acá. Cuando vos ves que en Asia te sacan una barra con 20 neumáticos por minuto, nosotros lo hacemos todavía prácticamente en forma artesanal. Entonces no tenés chance. Por eso cuando dicen, bueno, hay que abrir la empresa, pero bueno, con este modelo que tenemos hoy en día, ese tipo de compañías no puede volver a abrir, porque no puede vender. Entonces tenés el debate, decís, bueno, ¿volvemos a una estructura de control de ingreso de gozo o no volvemos? Es lo que se está debatiendo hoy en día. Pero mientras se debate, es ¿qué define esto? ¿Cuántas empresas más, la velocidad del tiempo de natalidad y y el tiempo de muerte, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas caen, en qué tiempo y cuántas empresas nacen? Nosotros estamos partiendo de un piso donde tenemos una natalidad de empresas muy bajas. En la región la natalidad de empresas es promedio 35-45. Nosotros estamos en 10-13. O sea, estamos muy lejos de Uruguay y Chile. Entonces, con una tasa de natalidad, listo, es un punto, baja, mal. Pero bueno, ahora de esa tasa tan baja de natalidad de 10 cada mil, ¿no? De 10 a 13 cada mil. De esas, ¿cuántas viven 5 años? ¿Cuántas logran innovar? ¿Cuántas logran exportar? Con esa tasa de natalidad y con estos impulsores, estos ratios que te estoy diciendo, tenemos un muy mal pronóstico. Porque en el mundo, si vos decís, bueno, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo tenemos en los países de la OCDE, tenemos entre 70 y 80 cada mil. Y no son todas empresas industriales, que quede claro. Son empresas. Los tipos generan empresas.
Sí, sí.
Entonces va por ahí el tema. Es oscuro, lo veo oscuro.
¿En Balot cómo está enfrentando esta situación?
Bueno.
Abrimos una nueva sección.
Bueno, antes de venir acá tuve una conversación que mañana nos reunimos a ver el plan de trabajo en próximo mes. Y bueno, es así. Nos reunimos, discutimos, nos peleamos y...
¿Estás sintiendo el cimbronazo de la caída de la demanda?
Totalmente. Totalmente la discusión, te digo, es la discusión que tuve antes de venir para acá.
Por eso decías que habías empezado un lunes movido, en sí, sentido
parte por eso, estricto. Y una obra en el parque rompió el baño de otra que se le metió así con una máquina, bueno, así que se movido por eso.
Bien.
Pero bueno, es mi trabajo, para eso estoy.
Y el panorama para las demás, más allá de que vos decías recién oscuro, ¿qué pasa con estas empresas que quedaron atadas a el abastecimiento interno? ¿Se están reuniendo entre ellas? ¿Están hablando con sectores del municipio, con la Unión Industrial?
Es que...
¿Hacen la plancha un ratito?
Es que la velocidad de los acontecimientos hoy en día... Sí. Mi compañero de enfrente me dice, mira, me compré una chomba marca tal, me la trajeron en 48 horas claro. a $32. O sea, ¿qué vas a hablar? ¿Que no tenés capacidad de reacción? O sea, la velocidad de reacción es muy limitada. Muy limitada, porque vos me decís, bueno, ¿qué podemos hacer para esto? Bueno, ¿cómo modificás una estructura de venta en un año?
Bueno, creo que había sido Paula Chmielnicki, vos lo sabes decir bien, en el primer programa, de hecho, que veía que este era un año como para ponerse fit, decía ella, hacia adentro, como las empresas en un periodo de ajustarse, de introspección, de cuidar lo propio, y nada de estos saltos ni de estallidos, porque es como muy tenso el entorno, pocos recursos, y quizás una metida de pata en un contexto así podría ser letal para estas empresas que decís vos que están complicadas.
Yo creo que... cuando vos no sos eficiente, todo motor que vos ponga aumenta la ineficiencia. Entonces tenés que ser como el concepto de hacer un entrenamiento interior, de decir, bueno, ¿cómo mejoramos nuestra eficiencia? Uh-huh. Si yo tengo tantos metros cuadrados de depósito, bueno, ¿cómo vendo esa mercadería? La hago plata y bajo el costo de depósito. Empezando por eso, el tema, tenemos para hacer inversiones, y sí, pero muy poco. Muy poco. O sea, sí, es un año para decir cómo gastamos mejor.
Claro.
Y bien. En qué invertimos.
Y qué, como para ir cerrando, ya que nos quedan pocos minutos, ¿qué le recomendarías a un dueño de empresa, un equipo gerencial que está evaluando el traslado a un parque industrial como para hacer un conteo de sus tres principales variables para mirar?
Yo lo que vería es, primer punto, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? Porque vos podés decidir cuando en una decisión de decir, che, tengo que ser más eficiente, me tengo que achicar. Uh-huh. O sea, en una decisión de retracción también te podés elegir mudarte.
Claro.
Podés elegir mudarte cuando vos estás creciendo. ¿En qué situación estamos? Primera, bueno, listo. En cualquiera de las dos situaciones... avancemos al segundo escalón. ¿Nos vamos a mudar total o parcialmente? No, hay que mudarse total. Siempre todo, volviendo al tema de la eficiencia, la distribución, tengo el depósito acá, la administración acá.
La incomunicación entre las partes.
Eso es pérdida de dinero. La gestión tiene que ser en un mismo lugar.
100%.
Esa es una premisa definitoria. Y lo que el otro elemento vería es, ¿tengo caja? ¿Tengo financiamiento para mudarme? Básicamente esos son los tres. Tomada la decisión, ¿no? Dice, bueno, me achico, bueno, listo. Pierdo plata de acá, me agrupo acá, me hago más chico, me hago más sólido. Definir previamente los costos de mudanza.
¿Y los tiempos? Más o menos, ¿cuánto, según tu experiencia, por supuesto cada empresa varía, ¿cuánto tiempo demora entre tomar la decisión e implementarlo?
Bueno, a ver, en tomar la decisión, generalmente el que viene con... vuelvo a lo que te dije en un momento. la persona que no está preparada para hacer el salto, te das cuenta cuando te cuestiona el valor, te pone en discusión el valor. La persona que ya tiene tomada la decisión, te lo cierra en un mes.
Claro. Ok.
¿Por qué un mes? Porque hay que tomar medidas de los bancos, hay que tomar medidas de las columnas, tengo la energía, no tengo la energía, tantos metros de agua, tanto. Hay que esperar trámites, prefactibilidades provinciales, municipales, y todo eso generalmente no se hace antes de un mes.
Perfecto. Bien, Leonardo Wagner, muchas gracias por haber estado en M de Medianas y la verdad aprendimos un montón sobre parques industriales.
Y a mí me estaban soplando que se está armando un parque industrial también en Bariloche. Digo, el interior también empieza a coquetear con estas ideas de desarrollo.
Todos quieren tener un parque, se llama la película.
Claro.
¿Y usted?
Claro, está dispuesto a tener un parque.
El próximo lunes a las 14.
Así es, nos encuentran en @mdemedianas, en YouTube, LinkedIn e Instagram.
Y muchas gracias a Nicolás Ciancaglini por mover también las cosas y que nuestro sonido salga tan bien.